vamos con nuestro segundo capítulo de la Córdoba Negra. Ya está con nosotros José Manuel Morales Gajete, escritor y fundador de Rutas Misteriosas, para seguir repasando ese lado tenebroso y oscuro del pasado de Córdoba. Buenas tardes, José Manuel.
Sí, buenas tardes, Tony.
Hoy nos vas a hablar sobre uno de los casos más populares de la crónica negra cordobesa, ¿verdad?
Pues sí, hoy vamos a rescatar la historia escalofriante que se inició en la calle San Pablo de Córdoba el 28 de enero de 1943, cuando una mujer, una vecina del barrio, Trinidad Gómez, se llamaba, pues se personaba en la comisaría de policía a eso de las 9 de la noche para denunciar la desaparición de su marido, de Enrique Gallego.
¿Cuándo vio por última vez a su marido, esta señora?
Bueno, pues sabemos que este hombre, Enrique Gallego, era cobrador del Banco Español de Crédito y que ese día, pues como cada mañana, había salido de casa muy temprano con su cartera de cuero debajo del brazo, preparándose para ir a cobrar recibos. Sin embargo, a mediodía no volvió a casa para almorzar y luego a lo largo de la tarde pues fueron pasando la hora para desesperación de su familia que no recibía noticias de ninguna forma. Ya tras la puesta de sol en casa de los Gallegos saltaron todas las alarmas porque para colmo no era un hombre que acostumbrara a pararse con los amigos después del trabajo, así que sabían que algo malo tenía que haber pasado. El comisario de policía dispuso un equipo de 4 agentes que tras interrogar a medio barrio pronto llegaron a la conclusión de que la última vez que habían visto a este hombre había sido en la calle San Pablo de Córdoba y que las 3 últimas personas con las que había tenido contacto habían sido los dueños de 3 negocios que además se sitúan muy cerca, en los alrededores de Capitulares, y uno de ellos era el espartero Rafael Esteves, otro el tabernero Rafael Novella y por último el barbero de esa calle que se llamaba Francisco Reyes.
¿Los 3 únicos sospechosos?
En principio sí, la colaboración ciudadana, pues ya sabes que en aquel tiempo pues todo se sabía, todo el mundo estaba pendiente de todos los demás, y la colaboración ciudadana ayudó a que se estrechara el cerco solamente sobre estas 3 personas. Es más, incluso se pudo saber que el último que tuvo contacto con él, la última vez que vieron a este hombre, fue en la puerta de la barbería, hablando con Francisco Reyes, que tenía su local al final de la calle San Pablo, cerca del ayuntamiento. Las sospechas se dispararon cuando la policía entrevistó al único trabajador que tenía este hombre en esa barbería, que era su sobrino, que lo tenía allí de aprendiz, y su sobrino declaró que en los últimos días su tío le había notado un comportamiento un tanto extraño y que además le decía que no le dejaba entrar en la trastienda y que de esa trastienda emanaba un fortísimo olor a perfume. Entonces los agentes, pues muy escamados, accedieron a dicha trastienda para inspeccionarla. El barbero se opuso, pero finalmente consiguieron entrar y allí fue donde descubrieron pues una macabra sorpresa.
¿Una macabra sorpresa que era?
Bueno, pues sobre la mesa lo que encontraron estos agentes fue la cabeza decapitada de Enrique Gallego. Uf. Lo que confirmaba que el cobrador desaparecido había sido asesinado por su barbero de confianza. Y para terminar de resolver el enigma, una vez en comisaría, este hombre no tembló en confesar ningún detalle escabroso del crimen, además con una frialdad pasmosa que dejó claro que bueno, pues que era un hombre especial, un poquito extraño. Declaró que su amigo Enrique, al que por cierto conocía desde que eran pequeños porque habían sido compañeros de pupitre en el colegio de los Salesianos, acudió a su barbería pues a eso de la 1 del mediodía para que le diera un afeitado rápido antes de irse a su casa a almorzar. Pero parece ser que mientras le estaba apurando la barbilla, empezaron una pequeña discusión por algún motivo que nunca ha trascendido, pero que el grado de tensión fue en aumento hasta que Francisco, en cierto momento, aprovechando que estaba pues, acariciando la garganta desnuda de su amigo con la hoja de la navaja, pues no pudo contener su instinto asesino y de un certero golpe en la yugular dejó sin vida a su cliente.
Eso sí que es un afeitado en seco. Bueno, si lo mató en la barbería, apareció la cabeza, pero ¿dónde escondió el cuerpo?
Bueno, esa es la parte más espeluznante de toda esta historia y la que ha hecho que este crimen haya sido tan célebre. Y es que tras ser consciente de que acababa de matar a una persona, a un amigo suyo, el barbero comenzó a barajar distintas formas para intentar deshacerse del cadáver. El local era muy pequeño para esconderlo demasiado tiempo, así que esa tarde cerró la barbería y calculó un plan que a priori parecía perfecto. aprovechando los pocos conocimientos sobre anatomía que él había adquirido por su cuenta, leyendo libros y demás, comenzó a mutilar el cuerpo cortándole primero los brazos y las piernas. Luego, tras cercenarle también la cabeza, colocó todos los trozos en unos bidones de jabón que tenía en la trastienda y finalmente fregó el suelo con cuidado y vertió grandes cantidades de colonia para camuflar el olor a putrefacción. Por eso es por lo que el sobrino decía que no le dejaban entrar en la trastienda y que emanaba de ella un fuerte olor a perfume. A partir de ese momento, cada día al salir de su local, envolvía los distintos miembros que había ido amputando, los envolvía en papel de periódico, se los guardaba dentro de la gabardina o debajo del brazo, y cuando iba al camino de su casa, tenía que pasar por la orilla del Guadalquivir, iba arrojándolo poco a poco esos distintos miembros. Entonces un día iba tirando una mano, otro día iba tirando el antebrazo, etcétera, etcétera.
Vamos, que así convirtió que, al señor gallego en comida para peces, pero que no le dio tiempo a deshacerse de la cabeza.
Pues no exactamente. Tiempo sí que dispuso, para haber arrojado al río todas las partes, incluida la cabeza. Y de esa forma, además, hubiera cometido el crimen perfecto, porque nunca hubieran tenido pruebas. Pero hay algo que no tuvo en cuenta, y fue el aspecto emocional. Por muy frío que este hombre pareciera, o fuera, realmente, sus demonios internos le impidieron acercarse a la cabeza de su amigo. Porque, bueno, pues parece ser que cada vez que entraba en la trastienda e intentaba agarrar esa cabeza para deshacerse de ella, él pensaba que los ojos de su amigo todavía abiertos, que se habían quedado abiertos después del asesinato, le seguían mirando con mirada acusadora. Y ese error pues le costó la vida, porque solamente dos días después se iniciaba un juicio sumarísimo y tan solo una semana más tarde era ejecutado por un pelotón de fusilamiento junto a la parrilla del cementerio de San Rafael.
Es que parece un cuento de Edgar Allan Poe. Supongo que este suceso levantaría un gran revuelo, ¿no?, en toda Córdoba.
Hombre, Tony, imagínate que esto ocurre en la época, bueno, en la década de los 40, en una España de posguerra, de Castilla de racionamiento. La gente en aquel momento tenía muy pocas cosas con las que entretenerse, y un suceso como este, pues podemos suponer, no solo que marcara la comidilla de esos años, sino que se quedó clavado en el inconsciente colectivo de una ciudad tan tranquila como Córdoba. Y hay una anécdota que poca gente conoce, y es que el día de su ejecución, el barbero le pidió a uno de los guardias civiles que le iban a fusilar que le guardara unos gemelos que llevaba puestos en la camisa. Era un hombre muy coqueto y decía que esos gemelos pues se los había regalado su mujer y no quería que se mancharan de la sangre salpicada. Así que el guardia civil no le importó, se los metió en el bolsillo. Al recibir la orden de su oficial, pues vació con furia el cargador sobre el condenado. Y lo curioso es que cuando este guardia civil llega al cuartel, mientras limpiaba su arma reglamentaria, que estaba supuestamente descargada, pues accidentalmente se le disparó en la cara. Este guardia civil muere en el acto y todavía con los gemelos del barbero metidos en el bolsillo. Y de esta forma parece que surge un rumor o una leyenda que habla sobre una maldición que desde entonces perseguiría a todo aquel que tuvo relación con este célebre asesino.
¿Ha llegado hasta nuestros días esta maldición o no?
Pues fíjate, Donis, hace unos años me interesé yo por este tema, estuve entrevistando a todo aquel que pudiera tener algún vínculo con aquel barbero, y por un lado pude comprobar que desde aquel desafortunado incidente, y estamos hablando de los años 40, el local donde se produjo el asesinato ha ido cambiando de manos cada poco tiempo, y aunque se encuentra cerca del ayuntamiento, como he mencionado en alguna ocasión, y es una localización privilegiada, pues todos los negocios que se montan allí, por algún extraño motivo, no terminan de arrancar, se ven abocados al cierre al cabo de unos pocos meses. Y por otro lado, conseguí entrevistar a la dueña actual de la casa en la que vivió el barbero, que se sitúa pues un poco detrás de la comisaría. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando María, que es como se llama la actual propietaria, me contó que desde que se instaló allí había sido víctima de fenómenos un poco difíciles de explicar? Luces que se encienden y se apagan solas, juguetes de su nieto que se ponen en funcionamiento sin intervención humana, inquietantes sombras que atraviesan el pasillo, e incluso ruidos muy estridentes que provienen de habitaciones que se encuentran totalmente vacías.
Alucinante. Tengo los pelos de punta, sobre todo porque vivo al lado. Nunca iré igual al barbero. José Manuel Morales Gajete, de Córdoba Misteriosa, un oscuro placer una vez más. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.